personas a las que no nos gusta discutir. Yo soy una de esas. No porque discuta poco, sino porque sencillamente no me gusta. Es un ámbito en el que no me muevo bien. Porque hay quien manifiesta las diferencias con tersura, con tranquilidad, y dice, mira, esto me ha parecido mal por esto y por esto y por esto, y puede discutir con otra persona e incluso mejorar las cosas. Pero los hay que nos enfadamos con cierta facilidad o que tendemos a hacer concesiones al otro y a no ser suficientemente asertivos con respecto a lo que nosotros mismos pensamos. No es tan fácil discutir. Voy a hablar con Marian Rojas. Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Qué gran tema traes hoy.
Madre mía, de verdad. Porque enfadarse en la discusión, digo yo que no debe de ser conveniente.
Bueno, yo soy muy poco de enfadarme. O sea, me enfado bastante poco y no me gusta nada el conflicto. Pero sacas un tema muy importante. O sea, lo primero de todo es que hay gente que odia el conflicto, hay gente que se maneja genial en el conflicto y hay gente que necesita generar conflicto. Esto es importante.
Ah, mira. ¿Vale?
Esto sí.
Completamente diferente, sí.
Claro, pero todo está en el marco del conflicto. Es decir, está el que lo evita. Esto es un tema súper trabajado en consulta, el tema del conflicto. Ajá. O sea, sacas un tema hoy muy terapéutico, como quien dice. Pero ¿qué pasa? Que hay mitos. El mito es, el primero es, el conflicto debe evitarse a toda costa. El segundo mito es, resolver un conflicto significa que uno debe ganar y el otro debe perder. Mito 3. En los conflictos, ceder siempre es la única forma de mantener la paz, ¿no? Son como cosas que se suelen decir. Los conflictos han existido siempre a lo largo de toda la historia, en todas las familias, países, culturas, empresas. Es decir, el conflicto es que la sociedad está viva, que el matrimonio, la pareja, está vivo. Y lo que el conflicto significa, que dos o más personas tienen diferencias en sus intereses, en sus opiniones, en la forma de ver la vida, en sus valores. Es decir, forma parte que de vez en cuando no estemos de acuerdo con lo que está sucediendo. Lo que pasa es que el conflicto, la forma que tenemos de gestionar el conflicto, está íntimamente relacionada con nuestra infancia. Íntimamente relacionada. ¿Por qué? Tú imagínate que tú en tu casa era todo un caos, padres discutiendo todo el día, tú te encerrabas en el cuarto, a veces intentabas mediar sobre tus padres, acababas recibiendo tú por meterte, y entonces tienes el conflicto como un factor de estrés en tu vida. Puede pasar que tú te hagas mayor y como te has acostumbrado siempre a vivir y a nacer en el conflicto, solo sepas vivir dentro del conflicto. Y entonces es como que cuando no lo hay, seguro que alguno de nuestros oyentes piensa en alguien que conoce y que de repente estás en una cena de Navidad, cena familiar, tal, y sabes que alguien va a decir algo que va a poner a todo el mundo en alerta. Entonces solo pides que esa persona no suelte esa frase política, esa opinión, qué tal, que dices, por favor, que no lo diga. O sea, pero le apetece. Yo recuerdo hace como 6 meses fui a una cena y había gente muy variopinta. Y entonces una de las personas en la cena generó una pregunta en la que se generó la típica pregunta que sabes que entonces yo intenté mediar, la cosa se empezó a calentar y entonces miro a esta persona y le digo, pero bueno, y esto, y dice, me encanta, o sea, tú has visto lo viva que está la mesa. Entonces le dije, pero a ti, dice, yo es que toda la vida me encanta cuando hay un poquito de tensión. Entonces, seguro que nuestros oyentes, alguno puede decir, pues a mí me pasa. O sea, hay personas, y esto a nivel conducta, comportamiento, psiquiatría y psicológico es muy, muy importante. Incluso hay algunos trastornos o rasgos de la personalidad que están muy enmarcados en cómo activan el conflicto. Luego hay gente que es evitadora, incluso se llama incluso trastorno por evitación. Evitas personas, evitas conflictos, evitas todo aquello que pueda generar un instante de tensión. Puede ser por timidez patológica, por miedo a que te observen, por miedo a perder, y esas personas, con tal de evitar el conflicto, son capaces incluso de hacerse de menos, son incluso capaces de no de quedar en un cuarto o quinto lugar.
Sí.
Pero no quieres. Esto muchas veces, incluso en historias de mujeres que han tenido algún tipo de maltrato, dices, pero ¿y por qué no decías nada? Estoy pensando en una paciente que vi ayer y que su marido, pues todo el día discutiendo, y el marido le obligaba a hacer cosas mal, cosas que no hay que hacer. Decía, ¿tú sabes lo que es discutir con él? Es que es mucho mejor callarse y ceder, porque hay más paz en casa. Para mí, la gestión del conflicto es una tarea de nosotros como padres para enseñarles a nuestros hijos, porque tú cuando tus hijos se pelean, porque los niños se pelean, o las niñas, las hermanas, los hermanos y tal, tiendes a acudir en rescate de ese momento de conflicto porque no te apetece que en casa haya gritos, que haya peleas, que haya, ¿no? Yo siempre me río porque yo tengo cuatro chicos y me acuerdo una vez, vamos a luchar, mamá, y yo temblando. Y entonces estaban en plena lucha y tal, y yo lo veía con unas espadas y tal, y yo lo miraba, entonces viene uno de ellos y me dice, mamá, me ha pegado. Y digo, pero no estabais luchando. Y digo, claro, ¿no? Y entonces, y una de las cosas que uno sabe es que es bueno que ellos aprendan a resolver esos conflictos entre ellos. Los padres tendemos a solucionárselo, porque queremos evitar ya a toda costa ese momento de tensión. Y yo no es que lo haga demasiado bien, pero hay que a veces que conseguir que ellos solos lo gestionen. Porque en esta vida una de las cosas más importantes para sobrevivir en el día a día es que cuando llegan las cosas malas, las sepas gestionar.
Yo ¿Y cómo se puede gestionar un conflicto? Porque claro, tanto para los que lo evitan, que habría que animarles a afrontarlo, como aquellos que los provocan sistemáticamente, que habría que animarlos a que no lo hagan, lo cierto es que en la vida hay conflictos constantemente. ¿Hay una guía de cómo abordar un conflicto?
Bueno, se podrían decir mil ideas, pero yo la primera que plantearía es que el que esté intentando analizar este tema diga, yo, ¿cómo soy ante el conflicto? Entonces uno puede decir, mira, yo en los temas profesionales soy brillante en estos temas, ahora en casa, o si me llama mi padre, o con mi marido, mujer, esposo, pareja, me bloqueo, cedo ante todo, ¿no? Primero es analizarme yo, porque a veces uno dice, pues yo no lo sé. Pues intenta buscar. Hay tensión en el trabajo. ¿Qué haces? ¿Te metes? ¿Metes baza? ¿Te sales? ¿Intentas resolverlo? O sea, esto me parece fundamental. Cuando yo me conozco, tengo que decir, ¿por qué creo que lo hago así? Porque yo siempre he vivido en el conflicto. Porque me encanta conciliar. Yo tengo un paciente mío que vivió una infancia muy complicada y el de hermano mayor ayudaba en todo. Y a día de hoy trabaja en una empresa, en el departamento que se encarga de poner de acuerdo a la gente que se lleva mal. Bueno, lo hace fenomenal. Es un genio en el asunto. Concilia entre todo el mundo. Pero intentar entender por qué actúo como actúo. Y luego analizar, por ejemplo, hay personas de altísima sensibilidad, que hemos hablado muchas veces aquí. Las personas de alta sensibilidad, los PAS. Estas personas, lo que les sucede es que el conflicto les altera desproporcionadamente y sufren muchísimo. Entonces, son personas que incluso pueden somatizar ante el conflicto y encontrarse mal físicamente. Entonces, a esas personas hay que enseñarles a gestionar las circunstancias para no huir de todas o somatizar de todas ellas. Y luego, si somos de los que tendemos a enfadarnos, a entrar en el conflicto, a responder, pues hacer desde ejercicios de respiración, intentar analizarme, comprenderme, evitar un poco ese momento donde genero tal cantidad de tensión que genero mal ambiente.
Y hay una última cuestión que es cuando uno es capaz de afrontar el conflicto, es capaz incluso de domeñar el enfado, pero le cuesta mucho ser asertivo. O sea, decir, mira, yo esto es lo que necesito, esto es lo que quiero cobrar, en este punto en casa no estoy dispuesto a ceder, para mí es fundamental esto. O sea, ¿hay alguna norma para ser asertivo?
Hay una frase que a mí me parece que es muy importante y es, ¿qué es más importante? ¿La justicia, lo que es verdad, o la armonía?
Exacto.
¿No? Es decir, yo creo que la vida muchas veces se debate entre, es que esto es verdad y lo tiene que saber, y si sabiéndolo y se genera conflicto, pero es la verdad, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, pero esto lo haces porque es una vendetta personal, porque te importa la verdad más que nada en este mundo, es por rabia, es porque te da paz, porque muchas veces hay cosas que efectivamente es verdad y es justo, pero sacar esto va a romper los lazos familiares, va a romper la armonía en una pareja. Entonces, yo creo que muchas veces, eso también es madurez, ¿no?, de la vida y de la personalidad, es el criterio de decir, ¿compensa o no compensa sacar esto y activar? Y la asertividad se trabaja, ¿eh? Eso sí que se trabaja. La asertividad es la capacidad que yo tengo de expresar cómo me siento sin sentirme mal por decir aquello que yo creo que es importante para mí. Muchas personas que dicen, es que yo quiero decir a mi jefe esto, pero claro, no es el que mi jefe piense que no valoro, que en verdad me tratan bien en la empresa. Bueno, pero a veces hay que hacer una introducción, pero ser capaz de expresar cómo uno se siente es también libertad. Porque si uno vive enclaustrado en sus propios miedos, y eso ya sabemos que es nefasto para la mente, para la salud mental y para nuestro organismo.
Pues ha sido fascinante, la verdad. A mí me ha ayudado mucho el espacio. Espero que a vosotros también, no lo dudo, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene Marian Rojas. Ya sabéis que en estos momentos de rebajas te puedes hacer con cualquiera de sus libros, que están todos absolutamente de moda y te merecen todos la pena. Voy a hacer un repaso sobre lo que tiene en el mercado, porque tenemos desde cómo hacer que te pasen cosas buenas a encuentra a tu persona vitamina, pasando por Recupera tu mente y reconquista tu vida. Muchísimas gracias, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo fuerte. Aquí hay mucha gente atenta, Laura Rubio, porque fíjate, sí, nos escribe también la gran psicóloga María Jesús Álava Reyes, que está escuchando puntualmente, como siempre, a Marian Rojas. Dice: estoy muy de acuerdo con lo expresado. Siempre insisto en que no caigamos en la trampa de las discusiones, pues quien solo busca discutir no quiere razonar.
Totalmente.